Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Si fuera más guapa y un poco más lista, si fuera especial, si fuera de revista, tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres.
Porque en todas las conversaciones que mantenemos en las últimas horas de esta tarde, a lo largo del día, recordamos dónde estábamos, cómo nos enteramos, qué hicimos aquel 11 de marzo del año 2004. Y para los que vivíamos en Madrid hace una década, aquel día fue de muy difícil descripción, porque la conmoción y la tristeza convirtieron a Madrid en una ciudad prácticamente desierta, a pesar de que había centenares de miles de personas, podríamos decir incluso que deambulando por las calles. Era tal el silencio, era tal la conmoción, era tal la congoja, era tal la tristeza que había en esta ciudad, que era muy difícil de describirla. La conducción humana nos hace que, con el paso del tiempo, pues los que no lo sufrimos directamente, vayamos dejando atrás el pasado, pero no todos, porque aquellos que lo sufrieron directamente y su gente jamás se podrán quitar esa losa de encima. Nacho González es uno de ellos. Hola, Nacho, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muchas gracias por invitarme. Bien, bueno, estos días que se llega el 10º aniversario, vuelves a revivir bastante el tema y lo pasa uno mal, la verdad.
Tú aquel 11 de marzo del año 2004 eras Guardia Civil.
Era Guardia Civil, estaba en la unidad central de Medio Ambiente, una unidad bonita, dedicada un poquito especial al tema de medio ambiente, sale un poco de lo normal, el tema de furtivo, tema de alimentación ilegal, etcétera. Y esa semana no me tocaba viajar, iba a la unidad como todas las mañanas, claro.
Tú te subiste a aquel tren en Azuqueca de Henares y minutos después pasó lo que ya todo el mundo sabe. Lo primero que tengo que hacer, Nacho, es pedirte perdón, porque tiene que ser durísimo, ¿verdad? Que llegue este día todos los años, que llegue el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, ahora el décimo, y que nosotros estemos preguntando y os hagamos tener que recordar otra vez todo aquello, ¿no?
Sí, la verdad es que es bastante duro. Es duro porque la víctima lo que más teme es la soledad. Entonces, cuando te ves un poquito más arropado es en el aniversario. Durante el año, pues está solo uno con la familia y con la poca gente que te queda alrededor. Porque parece mentira y cuesta creérselo, pero te queda muy poquita gente alrededor, ¿eh?
Pasa el tiempo y la gente se olvida, ¿verdad?
Pasa el tiempo y yo diría que el 11 de marzo del 2004 pasan los meses y te quedas solo.
Y te quedas solo.
Y pasan 10 años y solo se acuerdan en este aniversario. Y porque, bueno, la prensa es lógico, ¿no? Te lo tiene que recordar, hay actos y la gente pues lo vuelve a revivir, se acuerda de las víctimas, todo el mundo está con las víctimas, pero el día a día es muy duro y ya, como yo digo, la soledad es criminal, ¿eh?
Nacho González es un ejemplo de lo que el deporte, entre otras cosas, el deporte, la familia, sus perros, ahora os lo va a contar, pero entre otras cosas el deporte puede conseguir en la vida. Fíjate, Nacho, que aquel día Rafa Nadal tenía 17 años, era su segundo año en la élite, era el número 36 del mundo y estaba a punto de ganar por primera vez a Roger Federer, creo que fue en Miami. Fernando Alonso tenía 22 años y estaba a puntito de comenzar el Mundial de Fórmula 1 de aquel año, después de haber ganado el primero con Renault. Andrés Iniesta tenía 19 años, ni más ni menos. Mireia Belmonte, 13. Y Marc Márquez, todo un fenómeno en el mundo de las motos, tenía 11 añitos. Y en Memphis, por Memphis andaba Pau Gasol, que estaba por aquel entonces batiendo todos los récords en la NBA. Era su tercera temporada y por primera vez se metían en los playoffs. Horas después de los atentados, tuvimos la oportunidad de hablar con el propio Pau Gasol.
Pues fuimos de la televisión y estaban ahí dando imágenes del atentado y de heridos y afectados y todo, ¿no? Entonces, pues la verdad es que me impactó bastante.
¿Cuál es tu primera reacción cuando ves eso?
Bueno, no te lo puedes creer, ¿no? No te puedes creer que haya pasado en tu propia casa y bueno, la verdad es que son imágenes que duelen y entristecen.
Si te pregunto por la sensación que te deja esto, supongo que será la de todos, ¿no? La falta de una explicación lógica, la falta de sentido de todo esto.
No sé, falta de sentido, impotencia, ¿no? Frente a estos actos totalmente inexplicables y dolor, ¿no? Por todas las familias y gente afectada por ese atentado.
¿Tú vives en un país especialmente sensibilizado con este tipo de violencia por aquello del 11S del 2001? ¿Allí los compañeros, los amigos, qué te preguntan o qué te dicen?
Pues muchos compañeros me han venido y me han dicho que estaba bien, que lo sentían muchísimo por lo que ha pasado en mi país y pues, simplemente dándome un poquito el pésame.
Nacho, ¿es inevitable que los recuerdos de aquel día te acompañen siempre?
Cuando va pasando el tiempo, siempre, ya no es diario como al principio. Ya uno va haciendo una vida un poquito, intenta hacerlo un poquito normal. Pero casi siempre hay algo en el día que te recuerda aquello. Son imágenes dantescas, yo duermo muy mal. Y cualquier ruido raro. Ponía el otro día un ejemplo, estoy haciendo una pequeña reformilla en casa y estaban con la radial y me tuve que salir de casa porque no soportaba la radial ni el olor a quemado.
Claro.
Entonces, pues siempre hay algo, siempre hay algo en el día que los que... Yo tuve la suerte de sobrevivir al atentado, pero me quedé a sacar gente, entonces las imágenes son dantescas.
Claro.
Entonces,
bueno. Tú te subiste a aquel vagón y viste a un compañero tuyo que iba a la unidad central, como tú, ¿no? Y te cambiaste de vagón.
Sí, bueno, yo subí en Afuque de Henares y ese día la suerte que tuvimos es que había huelga de estudiantes, si no hubiera sido el doble de la masacre. Entonces, al ver más hueco libre, cuando vi al compañero en el andén de Alcalá de Henares, yo antes de que parara el tren, como ya más o menos controlaba dónde iba a parar, pues me cambié de vagón y es lo que me salvó.
Es lo que te salvó la vida.
Sí, sí.
No en cambio la de aquellas personas a las que socorriste y aquellas personas que murieron en tus manos, que creo que fueron cuatro. Cuando eres consciente de todo aquello que te está pasando, me imagino que en esos momentos, cuando pasan las horas, cuando pasan los días, tienes que decir, me tengo que despertar de esta pesadilla, esto no puede ser real, ¿no?
Tarda uno...
Dices, tengo que estar soñando, ¿no?
Sí, sí, al principio no... Cuando ocurre el acto y estás sacando gente, no piensas ni lo que estás haciendo. O sea, en ese momento es que no te da tiempo ni a pensar, porque si lo piensas es que eres incapaz. Viendo lo que vimos allí y lo que hicimos... Pero a las horas ya te pega el pequeño bajón. Y va pasando el tiempo y como uno no recibe ayuda, pues la verdad es que hay un abismo dantesco que, bueno, a mí me costó dos veces casi quitarme la vida.
¿No piensas en ese momento, joder, al menos yo he tenido suerte, estoy aquí, ¿no?
Al revés. Es al revés. O sea, yo ahora, después de 10 años, pues, tengo la suerte de que estoy aquí. En ese momento lo que quieres es haber muerto. Que me perdone la familia de las víctimas, me están escuchando, porque a lo mejor piensan que qué barbaridad. Pero ese momento no quieres vivir. Entonces, y como no quieres vivir, pues porque ¿cómo es posible que gente que a lo mejor montaba la primera vez en el tren, pues falleciera, y tú que montabas casi todos los días, pues y te salvaras? ¿Y por qué no sacaste a esa persona? ¿Por qué sacaste a la otra? Y entonces, es difícil, superarlo es muy difícil.
Lo has dicho claramente. Tu vida no tenía ningún sentido, incluso pensaste en quitártela.
Sí, sí, yo intenté dos veces quitármela. Una yo era Guardia Civil y intenté... Me mandaron al País Vasco, a la unidad central, como dije antes, el medio ambiente. Fuimos a hacer un tema a las pocas semanas. Por desgracia, la Guardia Civil no se comportó correctamente en mi situación. Y fuimos, y ese día, uno de los más duros de mi vida, llamé a mis padres a las 12 de la noche para despedirme de ellos. Porque no quería seguir viviendo. Todavía me emociono.
No te emociones, Nacho. Vamos a hacer esto lo más superficial
me
posible.
Me emociono porque
no me extraña, son muchas, no me
extraña. Muchos recuerdos malos.
Bueno.
Y bueno.
Vamos a ir dejando los recuerdos malos afuera. Porque tiene que llegar un momento en el que digas... Estoy aquí, vamos para adelante, ¿no?
Bueno, ya como te dije antes, la verdad es que es duro. Y piensa la gente que en un atentado de estas características... estás arropado durante todo el proceso y es al revés, estás muy solo. Entonces, yo fue un camino dentro de lleno de baches, y cuando yo me di cuenta de que tenía que recibir ayuda, hablé con mis padres y dijo, yo no puedo seguir así, yo tengo que ponerme en tratamiento, es que no consigo. Es que yo salía a la calle y me orinaba con un pequeño ruido. y no, es que no podía salir con 29 años que tenía, o sea que es que no me daba mucho miedo todo. Entonces fui a un psiquiatra en Guadalajara, que casi agravó más la situación. Tuve mala suerte en ese aspecto, pero luego encontré una psiquiatra muy buena en Valdemoro, muy dura, que me ingresó 45 días en un sanatorio en Madrid, que eso ha sido una experiencia horrorosa. Encontrarte con gente que diferente a ti, que no tienes nada que ver con ese aspecto,
pero quizás es eso lo que te hace empezar a pensar en positivo, ¿no? Empezar a pensar en tu familia.
Sí. En positivo son los padres, mis padres y mi hermana, en ese aspecto.
¿Y tus perros?
Los perros es fundamental. madre mía, si no fuera por los perros.
Sí, porque tú has explicado que la clave de tu vida ha sido tu familia.
Sí, sí.
Aquí está tu padre, por cierto.
Sí.
Tus perros y el deporte.
Sí, sí. Yo el deporte más tarde. Yo con 40 pastillas al día no me levantaba casi de la cama. Uh-huh. Entonces me costaba mucho hasta salir a andar. Pero claro, si te obligan a sacar a tu perro, es el primer paso. Si te obligan a caminar 50 metros, al día siguiente es 1 kilómetro. Y al día siguiente, al otro, 2 kilómetros. Y tienes que hacerlo. Y esos son, como yo digo, fueron mis padres.
O sea, que tú no hacías deporte antes.
Yo he hecho deporte, yo hacía de pequeño hacía ciclismo, uh-huh. Ahora que he sido muy malo, era de la cola de atrás, porque me daba mucho miedo ponerme adelante, los codos me daban un poquito miedo, entonces no he sido buen ciclista, pero me gusta mucho, soy fan de Perico Delgado.
Ah, mira.
Porque es paisano de mis padres.
Y luego te convertiste en corredor o runner, que ahora se dice
bueno,
así.
Ahora se dice así, sí. Yo cuando me metí a Guardia Civil con 17 años, en la academia... estuve una época que estaba arrestado y lo que hacía pues intentar salvarme era correr. Y me acuerdo que gané, o sea, llegué a la meta con un compañero del ejército que me dejaba paso. Y bueno, fue una anécdota muy bonita porque yo le agarré de la cintura y llegamos los dos juntos a la meta. Yo creo que me ganó, pero pusieron que había ganado yo. Pero bueno, y fue la primera vez que un guardia civil, bueno, hacía muchos años que un guardia civil no ganaba esa carrera.
Ajá.
Lo que pasa que luego no me quitaban los arrestos y dejé de correr. Y bueno, pues ahí se quedó todo. Luego salir de Guardia Civil y la verdad es que, bueno, yo dejé un poquito el deporte a un lado. O sea, yo siempre me ha gustado mucho andar, mucho. He hecho 2 veces el Camino de Santiago por tramos.
Ajá.
Que tengo anécdotas preciosas. Y luego, bueno, pues ahora soy un enfermo del correr. Porque
es adictivo, ¿eh?
Es adictivo porque yo cada vez que veo una zapatilla, yo no puedo ver el ordenador, cada vez que veo una zapatilla de una marca es que me la quiero comprar y tengo una caja llena de zapatillas distintas y ya me quiero comprar otra.
Y tus padres te dirán, y tu mujer te dirá, ¿para qué carajo te quieres tantas zapatillas?
En ese aspecto tengo suerte, ¿eh? Me gusta ella también.
Oye, es que yo me imagino que será clave que tener objetivos, ¿no? Marcarte objetivos, marcarte metas en la vida, es decir, ahora corro, pues ahora quiero hacer un maratón, ahora quiero hacer un medio maratón, o quiero hacer tanto tiempo, o quiero hacer tanto, ¿no?
Ahora sí te plantea. Yo sobre todo, más que marcarme tiempos en cuando yo hago una carrera, yo para mí la felicidad es hacer deporte. Para mí es un triunfo de no poder hacer nada a estar corriendo y puedo un par de horas.
Bueno, has corrido la Veovia en 1:21.
Sí, he corrido
eso, la Veovia. Eso es correr mucho.
Tuve mala suerte, ¿eh? Porque tengo que decir que es la carrera que más me ha gustado y me he enamorado de ella, ¿eh? Estoy esperando a que abra la inscripción para volver a apuntarme. Estoy enamorado de la afición vasca porque, madre mía, desde el primer kilómetro que te anima, te lleva en volandas. Pero yo tuve mala suerte porque, quedando 5 kilómetros a meta, noté un pinchazo y es que la fibra del sólido se me rompieron. Pero llegué a meta en 1:21, ¿eh? O sea, que yo pensaba que iba a hacer 1:18.
No, no ves que si no se estropea eso, le ganas a nuestro Chema. Que aquel año fue el ganador, o sea, que a nuestro Chema Martínez.
Chema, yo creo que es de otra galaxia.
Tiene los 10 kilómetros en 37:20.
Sí, sí.
Son marcas ya a tener en cuenta, ¿eh? Son más caros.
Te
lo digo yo, que llevo muchos años corriendo y no me acerco a eso ni de broma. Y ahora quieres los maratones de montaña. Ahí llega el momento en el que uno dice, estás loco.
Sí, sí, yo estoy loco. Loco. Sí, yo quiero hacer un maratón de asfalto, que no lo he hecho nunca. No lo he hecho este año, ya digo, por la lesión. Pero bueno, que creo que... Pero un maratón de montaña son palabras un poquito mayores. Pero como me gusta tanto el medio ambiente, aunque sea andando, lo tengo que hacer, ¿eh?
Tomás, ¿qué te parece?
No, yo estoy sobrecogido porque tengo delante de mí un héroe. Es así. Entonces, chico, sí, es que es una cosa que esta noche se va a olvidar por tantas cosas, ¿no? Pero además hay otra cosa de este hombre, lo de los maratones. A mí todo eso de los 37 minutos me parece que estáis todos zumbados. Pero es que además este del Atleti.
Hombre,
¿de qué te viene eso?
Eso se nota.
Bueno, pues mire, yo tenía un amigo que es del Atleti y yo, una de las terapias que intento hacer conmigo es meterme a un estadio de fútbol.
¿Ah, sí?
Y como hay tanta gente, y me costó muchísimo, muchísimo. Yo entraba al estadio, me sentaba y esperaba que salieran casi los últimos, que no podía salir con todos. Entonces me fui animando. O sea, yo no tengo el corazón atletista de pequeño, sino soy aficionado al Atleti y soy aficionado al Valencia, tengo que decirlo, Tengo que decirlo.
Porque después nos cuentas que tienes con el Valencia una anécdota preciosa.
Tengo una anécdota que es maravillosa, que ya me gustaría que otros equipos hubieran hecho lo mismo,
¿Qué es? ¿No? ¿Cuál?
Pues mira, yo tengo aquí que he traído para que la vierais, la voy a enseñar. Tengo una camiseta del Valencia firmada por todos los jugadores. Gracias a un amigo mío, que es un hermano, le considero a mi hermano, porque le conocí en un camino de Santiago y seguimos después de muchos años teniendo esa amistad. Y habló de mí, que me gustaba el Valencia, que estaba pasando bastante mal, y vinieron a jugar con el Atlético de Madrid. Ya no sé con quién iba, tengo que pedir perdón, pero no sé con quién iba. Y quedé con ellos al hotel porque me iban a hacer un regalo, pero en ese momento estaba tan malito, no me pude acercar. Y cuando dio la sorpresa de que me regaló esta camiseta firmada de mano de los jugadores, tengo que decirlo.
De los jugadores.
Pues yo sé que hay algún truquillo por ahí que no lo voy a contar, pero bueno.
Le falla el nombre que tiene detrás.
El nombre es muy especial también, al ser hijo de Guardia Civil. Morientes.
Precioso.
Es un detalle muy bonito porque, bueno, pues, aunque ha sido del Madrid, pero bueno, al ser hijo de Guardia Civil le vamos a perdonar.
Y del Valencia.
¡Viva el Valencia!
Hola, Fernando, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué te parece?
Que se me encoge el alma, la verdad es que es fuerte la historia que está contando. Y es un ejemplo de cómo sobreponerse a algo tan tan fuerte como lo que le ha pasado, ¿no? Y mira, él estaba hablando, yo estaba aquí escuchándole. Él dejó el deporte por la Guardia Civil y al revés que yo dejé la Guardia Civil por el deporte. Es curioso, pero es así. Yo con 17 años quería irme a la Academia de Guardias Civiles. Yo he vivido los primeros 15 años de mi vida en un cuartel de la Guardia Civil, porque mi padre era Guardia Civil, mi hermano lo es, mis tíos lo son, y siempre he tenido la Guardia Civil muy muy presente, ¿no? Y ahora, escuchándole a él, pues me he acordado de todos aquellos años, ¿no? De cuando yo dejé ese sueño que tenía de ser Guardia Civil por el fútbol, porque se me cruzó por el camino, como el que dice, ¿no?
¿Qué te parece, Nacho? Esto no te lo esperabas, ¿eh?
No. Es una alegría enorme, la verdad.
Iba a proponerte una cosa, pero claro, viendo tus colores ahí un poquito colchoneros y del Valencia, claro, yo ahora trabajo en el Real Madrid.
Soy un poco chaquetero, ¿eh? No,
yo te voy a decir una cosa. Tú para mis jugadores serías un ejemplo de esfuerzo, de sacrificio, de todos los valores que yo intento inculcarles día a día a estos chicos de 17 años, que tú has vivido también en la Guardia Civil, que la Guardia Civil y el mundo del fútbol tienen unos valores muy, 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 muy parecidos. Y, joder, me encantaría que vinieses a algún partido, que pudieses ver la ciudad deportiva, de cómo trabajamos allí con los chicos. Es algo que, según estabas hablando, estaba pensando en proponerte, pero claro, viendo que eres del medio del Atleti y medio del Valencia, no sé si te apetece. Bueno,
y un poco del Madrid ya, ¿no?
Un poquito.
Para mí sería un honor, la verdad. Me emociono de todo.
A mí cuando me ha contado la historia que te habíamos regalado la camiseta del Valencia, encima tenía mi nombre y mi número, pues la verdad que me ha emocionado, ¿no? Me ha emocionado porque hoy más que nunca tenemos en el recuerdo aquel día fatídico de hace 10 años, que es verdad que, como tú bien dices, pues para los que no lo hemos vivido de cerca o que nos ha tocado en primera persona, afortunadamente, ¿no? Pues pues sí que pasa el tiempo y a lo mejor te olvidas un poco, pero cuando ves gente como tú que lo tiene que llevar con él día a día y encima con el problema que eso te produjo, pues la verdad es que es un... A mí se me encoge el alma, te lo digo en serio, y joder, me encantaría poder conocerte, poder hacerte un poco más feliz si te haces feliz el deporte y que veas cómo trabajamos allí en Valdebebas, cómo... Lo que hay allí, que pudieses estar con nuestros chicos y que ellos tomen ejemplo de esos valores que tú has ido cogiendo a lo largo de los años.
Muchas gracias, pues te lo agradezco y la verdad es que sería un honor para mí acompañaros y hablar a los chicos, que yo creo que el deporte une muchísimo y a mí me, como dije al principio, intenté emular a Perico Delgado, pero las cuestas, madre mía, me entraba hasta un poquito frío y decía a mi madre que venían los pobres, una vez hasta me perdí, encima por tu tierra, en Toledo, me perdí por la... No quiero ni recordarlo.
Sí, yo te digo, mira, yo he dejado el fútbol hace poco, hace casi 4 años ya y es una cosa que va en la sangre, que no lo puedo dejar. Ahora me ha aficionaba a la bicicleta de montaña, me aficionaba a correr. Ahora corro más. Antes me quejaba cuando me mandaban correr y ahora corro, creo que corro más que cuando me lo mandaban. Mañana me voy a esquiar. O sea, cosas que no he hecho durante mi época profesional, ahora las hago porque eso es lo que tú dices. Al final el deporte uno lo lleva dentro y uno tiene que hacerlo y llevarlo a cabo.
Nacho, te voy a decir una cosa. Lo de la invitación no estaba preparado. Eso ha salido de él, ¿eh? Eso no estaba preparado. Ha sido una iniciativa de Fernando.
No, más que nada porque me encantaría conocerte. Me encantaría darte un abrazo y que sepas que, joder, que es la realidad, es lo que pienso, que eres un ejemplo, igual que muchísimas de las personas que estuvieron ese día ahí, que lo han tenido que vivir y padecer por la falta de algún familiar o por lesiones, como tú mismo has comentado, ¿no? Y me encantaría darte un abrazo y decirte que eso, que estamos con vosotros, que todo nuestro apoyo, nuestra fuerza y el mínimo granito de arena que yo te pueda aportar en este momento, pues sería ese, ¿no? Porque sé que no es nada comparado con lo que te ha tocado vivir, pero a mí me hace feliz, de verdad.
Gracias, igualmente.
No, la sensibilidad de Moriente de esto. Mira.
Qué buen tío es el Moro, ¿eh?
Sí. Joder,
por eso lo tenemos aquí.
Claro, es que hay que pensar una cosa, Morientes y yo y todo el mundo, que hay una serie de personas que te hacen sentir orgulloso de ser español y ser paisano de ellas.
Sí.
Y este señor es una de ellas.
Fernando, te agradecemos un montón estos 2 minutillos. Ahora os ponemos en contacto para que llevéis a cabo la invitación, ¿de acuerdo?
Un placer muy grande.
Gracias. Un abrazo. Fouto, me imagino que habrá un montón de mensajes de la gente.
Un montonazo, bueno. Y además emocionados con la historia. Desde luego que se te ponen los pelos de punta también leyendo los mensajes, como por ejemplo el de Víctor, qué historia, madre mía. Y nosotros de un grano de arena hacemos una montaña. Esto sí que es una historia de superación. En pocas palabras, ole tus huevos gordos, Nacho. Muchísimo ánimo. Gente como tú es la que hace falta en este país. Gracias. Este tío Nacho es un jefe grande, personas como estas hacen falta que creamos en la recuperación física y psicológica, nos dice Luis. En Santa Eugenia, no olvidamos ese día, no permitamos jamás volver a oír el silencio que se oyó en Madrid, 11M aniversario, nos dice Álvaro. Ese día todos perdimos un trocito de corazón, uno de los peores días de mi vida, no os olvidamos, nos dice Antonio. Era mi hora y mi tren y no fui a la universidad por huelga, mis lamentos aún los oigo, nos dice Héctor. Nosotros en el instituto no dimos clases, estuvimos toda la mañana escuchando la radio, recuerda por aquí Javier. Alejandro, recordando el 11M en el partido de las 12, porque el deporte va inevitablemente unido a la vida.
Pues Nacho González, ha sido un placer tenerte en el partido de las 12. La verdad es que tu testimonio seguro que le vale a mucha gente. No solo a aquellos que fueron víctimas de aquel terrible atentado, directas o indirectas, sino para todos aquellos que no encuentran muchas veces el sentido de la vida y tienen que agarrarse, no tienen que asirse a través de tu testimonio a cosas que les puedan motivar y que les puedan llevar hacia adelante. Ese era un poco el objetivo y queríamos que tú fueras un poco la representación de todas las víctimas de aquel 11M, de aquel 11M del año 2004. Han pasado 10 años, pero esperemos no olvidarnos nunca de todo ello.
Cuando acabes el maratón ese loco, vuelve.
Sí, muchas gracias por la invitación y estoy a vuestra disposición.
Hasta cuando tú quieras, Nacho, gracias.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Chao.